la última oportunidad para que los candidatos a la presidencia de Estados Unidos demostraran de qué están hechos, si se puede decir así de alguna manera. Creo que la diferencia en este debate fue que se podían silenciar los micrófonos, fue mucho más cordial, vimos a dos candidatos mucho más respetuosos, compartieron ideas, debatieron. A mi parecer, Trump se mostró mucho más sereno, utilizando tonos bajos que ya los habíamos olvidado. Biden se le ve un tanto a la defensiva, respondiendo los ataques retóricos de buena manera, pero aún así creo que le faltó un poco enfrentarlo porque tenía muchas cartas bajo la manga que no los utilizó muy bien. Pero bueno, vamos a comentarlo a detalle, vamos a desmenuzar el análisis. Y también, para que sientan que es viernes, tenemos a Esteban Macías, con quien vamos a platicar sobre esta polémica película que ya va a salir en los cines, Nuevo Orden. ¿Qué tan whitexican es? ¿Podemos hacer una crítica a esto o más bien refleja la realidad de nuestro país? Vamos a comentarlo, díganme qué opinan para que los incluyamos en el debate. Y para cerrar con broche de oro, Argenis nos va a dar toda la información deportiva que necesitamos saber, así que se va a poner muy bueno. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ana Karen Niestra y esto es Aquí en Confianza. 1, 3, 7, 8, 9. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, los invito a seguir a Cool Bytes en todas las redes sociales y a visitar coolbytes.mx para que estén enterados de las noticias de entretenimiento y de cultura pop y que tengan un rato de distracción y de esparcimiento. Y también los invito a que sigan a DDC en todas las redes sociales para que juntos podamos vigilar este proceso democrático y de elecciones que ya empezó en el 2021. Es el más grande de la historia, con más de 21,000 cargos en disputa. Así que ayúdanos a vigilarlo para así hacer más fuerte nuestra democracia. Y también te pido, por favor, que te metas al Twitter de DDC y que le pongas sí, ver perfil, para que nos ayudes a recuperar nuestra cuenta que ya va a cumplir casi una semana, pues censurada, si lo podemos decir de alguna manera, así que ayúdanos a recuperarla. Pero bueno, vamos a empezar. Feliz viernes, querido Arge, Esteban. Qué bueno que estén aquí. ¿Cómo están y cómo vieron el debate de ayer a grandes rasgos?
Hola, Karen, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los que nos acompañan. Gracias por estar con nosotros. Y me parece que fue muy buen ejercicio el debate de ayer. Me parece que pudimos ver a dos contendientes a la presidencia de una manera más objetiva, ¿no? Por así decirlo. O sea, sin caer tanto en el show, en el espectáculo, que nos permitió analizar de mejor manera, pues, que trae cada quien, ¿no?
Esteban, ¿tú cómo lo viste? ¿Qué te pareció?
Fíjate que en esta ocasión no tuve la oportunidad de echármelo, pero ¿sabes qué conclusión llegué desde el debate anterior? Que no sirven para nada. Es que no sirven para nada. Es puro cuento, es puro show. Y voy a decir lo que les prometo, lo que voy a hacer. Los debates en México no funcionaban porque la verdad es que nada más iban a atacarse unos a otros y cuando la propuesta ni la cumplen. Y me parece que eso es extensivo a cualquier país del mundo. Y en el caso de los Estados Unidos, están ahí diciendo, sin dimes y diretes, que se me alterió, que ahora ya me quitaron el sonido. No sirven de nada.
En realidad, en Estados Unidos, el porcentaje de indecisos actualmente es entre el 2 y 3%. O sea, son muy pocos.
¿Y lo escuchas, Esteban?
Y además, está comprobado que El debate no cambia en la decisión del voto popular de la gente. La gente ya sabe por quién va a votar. Independientemente de lo que pase en el debate, pues la gente ya sabe y ya está decidida por su candidato. Pero bueno, vamos a comentarlo un poquito a detalle porque creo que es un tema importante. Para mí, no sé tú qué opinas, Arge, la diferencia de este debate fue que se pudo silenciar el micrófono. El hecho de que los candidatos tuvieran 2 minutos ininterrumpidos para dar su posición fue la diferencia.
Totalmente de acuerdo. Como un pequeñito detalle, como ponerle mute,
sí,
nada más, te hace un debate mucho más ligero, mucho más entendible. Coincido con los dos, coincido con los dos, con Esteban y contigo. No cambia la decisión del voto, no cambia tanto la decisión del voto, pero sí lo que podemos ver es que lo que podemos ver en este tipo de debates, pues es la manera en la que se conducen ambos candidatos, ¿no? La manera en la que podemos verlos afrontar los ataques, porque los dos tienen pues un poquito de cola que le pisen. Pero ¿qué tal, Karen? ¿Te imaginabas a Donald Trump viendo las mañaneras y tomando nota, las mañaneras de Andrés Manuel y tomando nota y diciendo que es el presidente más atacado y que los medios lo tratan muy mal?
Se comparó con Lincoln, dijo que era la persona menos racista de la sala enfrente de la moderadora Kristen Welker, también que es afroamericana, y que por cierto quiero puntualizar con ella porque a mi parecer lo hizo excelente. Ella es periodista de NBC y no solo logró que los aspirantes a la Casa Blanca comunicaran sus propuestas a los telespectadores, sino que preguntó también sobre la marcha, los interrumpió, dejó orden, también dio espacio a las apelaciones sin perder el control y dirigió con efectividad, a diferencia del moderador del primer debate que al final le acabó diciendo payaso al presidente Donald Trump. Los temas que tocaron ayer fue COVID-19, seguridad nacional, racismo y el bienestar de las familias estadounidenses. Esteban, déjame contarte un poquito del tema del COVID-19. Para mí lo ganó Biden, porque el candidato demócrata se apegó a la ciencia, se apegó al uso de cubrebocas, criticó la mala gestión del gobierno actual. También afirmó que los estados a la alza y con más contagios y muertes son estados republicanos, estados que no han hecho un confinamiento estricto. Y incluso a pesar de esto, el presidente Donald Trump siguió en su postura de no cerrar, de abrir las escuelas y de continuar con esta apertura, y al final acabó culpando al virus chino. Qué fácil es tener este discurso del enemigo externo, de pues yo me lavo las manos porque al final los chinos nos invadieron con su virus, Esteban.
La verdad es que si Plano Biden no ganaba el tema del coronavirus, no iba a ganar nada. Es fácil ganarle el tema al señor Donald Trump. Fíjate qué chistoso, porque en la película de la cual les voy a platicar un ratito, la segunda parte, hay una situación donde obviamente disfraz y situación, Sacha Baron Cohen tiene que en una casa de una, es como estos estados republicanos que no creen en el coronavirus, que el enemigo demócrata sino la situación, y es muy interesante esa parte de esa película. Les digo que ya hablaré más adelante, pero insisto, el manejo de la crisis de la pandemia en Estados Unidos es igual tan malo como en México, como en Brasil y como en el Reino Unido.
Sí, al final hay una tendencia de líderes populistas que han manejado la pandemia de forma similar y que pues hoy tenemos resultados terribles. Por más que hoy el presidente López Obrador, por más que el subsecretario Hugo López-Gatell afirmen que todo está bajo control, pues los contagios, las cifras y la ocupación hospitalaria dice otra cosa. Pero bueno, no me quiero salir tanto de este tema. Vamos a continuar con el debate. En el tema medioambiental, para mí ahí Biden lo desaprovechó, porque sabemos que Trump se salió del Tratado del París un día después de ganar las elecciones en Estados Unidos hace 4 años. Y aún así, el presidente Donald Trump celebró los logros de su país a pesar de salirse del acuerdo. A pesar de que hay muchos desastres, incendios como nunca antes vistos. Y acusó a Biden falsamente de apoyar al Green New Deal. Mientras que Biden obviamente aclaró que va a optar por una transición de combustibles fósiles hacia una economía más verde.
Justo en este punto es en el que coincido con Esteban, sí. que los debates se quedan en lo retórico, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque puede ser un personaje como Donald Trump, que no cree absolutamente en el calentamiento global y todo, y vienes y te presentas un debate y dices, lo estoy haciendo súper bien, claro. Y no pasa nada. Entonces, en ese punto sí coincido con Esteban. Se queda totalmente en lo retórico y después no puede pasar nada, ¿no? Entonces, pues en esa cuestión también coincido, me parece que lo hace mejor Biden, y otro puntito para él.
Así es, pero qué complicado puede ser, porque este tema de las mentiras, ¿no? Donald Trump se la pasó mintiendo, se la pasó acusando a Joe Biden y creo que lo encerró un poco porque el candidato demócrata me parece que no tuvo mucho tiempo de proponer, más bien se la pasó defendiéndose de las acusaciones de Donald Trump.
Defendiéndose y también lanzando una que otra acusación, ¿no? Con el tema, exacto, de China, de los impuestos que paga, exacto, que paga más en aquel país que en su propio país. Y volvemos a lo mismo de las mentiras.
Dijo que los había
prepagado. Y volvemos a lo mismo de las mentiras, que dice, permítanme en cuanto pueda, yo voy a hacer mi declaración y no va a haber ningún problema, ¿no? Entonces, pues de ahí también no los logra sacar, o sea, cuando caen en cosas que no son demostrables, pues simplemente vuelven a lo retórico y de ahí no sale.
Exactamente, hay que tener muy claro que Donald Trump y Joe Biden saben muy bien a quién le hablan y cuál es su público. No le hablan en general a todos los estados y a todo el país. Ellos ya saben cuáles son los estados claves, cuáles son los que están ahí en swing states, en disputa, los que son terrenos de batalla. Así que por eso aseveran sus puntos claves. Pero bueno, ya para terminar este punto, creo que una de las cosas que más llamaron mi atención fue en el tema migratorio. El presidente actual justificó sus acciones y me pareció gravísimo, al punto de decir que llegaban al país las personas con el coeficiente intelectual más bajo, y después de aventarse ese comentario en la sección de raza, se atrevió a decir frente a una moderadora afroamericana que él era la persona menos racista de ese foro y el presidente que más había hecho por la población afroamericana.
Y lo volvió a hacer, o sea, volvió a referirse a los mexicanos como los violadores, como lo peor de México, se va y llega a los Estados Unidos. Entonces ahí se abre un importante punto de análisis para el gobierno mexicano, ¿no? ¿Qué tan benéfico fue haberle apostado todo a que ganara Donald Trump, ¿no?
Sí, y un punto también muy importante y que repitió el presidente Donald Trump a Joe Biden, le decía: tú fuiste vicepresidente 8 años hace apenas 3 años y un cuartito. Y no hiciste nada de lo que estás proponiendo. ¿Por qué no lo hiciste?
Total.
¿No? Pero por otra parte, pues él es el presidente de Estados Unidos. Claro. Él está gobernando. Y hoy Estados Unidos está en una posición muy, muy complicada y delicada. Entonces, creo que por ambas partes ahí pudieron entrar en una discusión mucho más profunda. Pero bueno, a fin de cuentas, el debate enmarca el final de una carrera presidencial a 12 días. 12 días apenas de la elección. Donald Trump, por una parte, un candidato que, a pesar de llevar 4 años en el poder, como lo mencionamos ahorita, conserva un discurso agresivo donde culpa a los antecesores. Y por otra parte, Joe Biden me parece que tuvo un discurso bastante tibio y que no representa mucha diferencia al del actual. Pero bueno, todavía se viene lo mejor. Estos últimos días antes del 3 de noviembre se va a poner muy duro. El 1 de noviembre Donald Trump va a anunciar un tema muy importante. Según él, vamos a estar muy al pendiente. Recuerden que vamos a tener aquí una cobertura en vivo muy buena y muy entretenida para que no se la pierdan. Pero bueno, vámonos contigo, Esteban, para que nos comentes bien sobre esta polémica película Nuevo Orden, donde algunos la tachan de whitexican.
Me parece ridículo decir que es una película de whitexicans, porque esa es la salida muy fácil que tiene en ese sentido algún sector de la población. A mí me parece que es una película contundente, voraz, que además sí pone el dedo en la llaga de algo que se ha venido tocando y que curiosamente no lo veíamos tan importante, pero que hoy sí lo es. Y los primeros en poner este tema aquí en la, fíjate qué bonita palabra, en la palestra nacional, son los señores Alfonso Cuarón y su película Roma. Y vamos a hablar de clasismo al 100%, una situación que impera en México desde la época colonial y que, aunque no nos guste, es la realidad de nuestro país, en donde el color de piel, esta famosa pigmentocracia, te dice a qué sector de la población perteneces, cuáles son tus posibilidades y si tienes manera de brincar o no esas escalas sociales. Y en ese sentido yo armaría una trilogía alrededor del clasismo, arrancando con Roma. Me iría después también con Mano de Obra, una película que se acaba de estrenar sobre los avatares de un albañil en una obra y le tienen que resolver una situación de una denuncia y de una demanda a los patrones, y al no suceder, pues toma represalias. Y luego viene esta película de Nuevo Orden, que es una, quizá le pueden decir, futuro apocalíptico de lo que podría pasar en México. Pero si una cosa nos debe de quedar clara es que el gobierno actual, nuestro presidente, es polarizador, le encanta. Eres o fifí o eres chairo, no hay de otra. O lo apoyas, estás en contra de él, y no hay gama, no hay grises, no hay matices. Y esta película empieza a explotar esa situación que vive nuestro país. No es que se la haya inventado Michel Franco, el director, que además hay que recordar ganó un premio en Venecia por la película. Y el caso es que empieza a plantear cómo las clases que necesitan más recursos, más pues golpeadas por la crisis económica, pues deciden tomar la revolución en manos y atacar a la gente que sí tiene dinero. Y aquí hay una situación bien complicada en nuestro país. Pareciera que en México tener dinero es malo, porque además va ligado a una cuestión católica patética que dice que el reino de Dios será de los pobres. Por lo tanto, tienes que ser pobre para ser bueno. Y eso está mal. Que si hay gente con mucho dinero que lo ha tenido mal habido, es una realidad. Pero que hay gente que trabaja y que se parte el lomo para tener dinero, también es otra realidad. Y eso no está mal en ningún sentido. La película empieza a plantear cómo esta gente harta empieza a robar a la gente que sí tiene dinero. Pero lo verdaderamente interesante es la tercera parte del triángulo. Esto no es una dicotomía, este no es una película maniqueísta, no es blanco y negro. Tiene una tercera parte, una tercera pata en esta mesa, que es la más importante y que se llama gobierno, se llama corrupción, se llama política, y eso es lo más destacado de esta película y que creo es el verdadero mensaje. El tráiler, el avance no lo muestra, pero ese es el verdadero valor de Nuevo Orden. ¿Cómo podremos matarnos pobres y ricos? ¿Podremos estar enfrentados? ¿Podrá tener la razón uno o el otro? Porque hay razones de ambas partes. Pero el verdadero culpable ahí atrás es don gobierno igual a corrupción, políticos que solo se quieren parar el cuello, y ese es el verdadero valor de la película.
O sea, tal vez juzgamos la película muy rápido por su tráiler, por la portada. Yo creo que el problema en México no es la gente que tiene mucho dinero, no son los ricos, sino es esta desigualdad y esta falta de movilidad social, ¿no? La oportunidad que tiene un pobre de ascender, de conseguir un buen trabajo, de tener una carrera, eso es creo que donde entra el resentimiento social de la población, y por eso me parece un poco delicado el tema. Tampoco creo que el presidente López Obrador sea el culpable de esta situación. Como bien decía Esteban, el tema del resentimiento social y de la movilidad social en México tiene muchísimos años. Lo que sí pasa es que cuando un presidente, cuando alguien está en el poder y hace políticamente correcto un discurso polarizador, entonces le da a toda la población la autoridad moral para decir lo que tal vez piensan, pero que no se atrevían a decirlo, como pasa con Donald Trump, Arge.
Y entonces yo sí creo, perdón, Argenis, que sí es culpa, espérame, sí es culpa del discurso del PG. O sea, no podemos andar por la vida diciendo que, pobrecito, tú que no tienes oportunidades y yo solo te voy a apoyar, y que los ricos y que esos no valen la pena y demás situaciones. Espérame. O sea, y aquí voy a ser bien, bien tajante, a lo mejor me escucho mal, pero es culpa del que tiene dinero que el que no tiene dinero no lo tenga.
No, es un tema del sistema. Es un sistema quebrado donde no hay oportunidades para los de abajo y donde tu suerte y tu destino se basa en el lugar donde naces, punto final.
Sí, no, totalmente no es culpa del que tiene dinero, pero sí hay una situación muy marcada, ¿no? Que es la falta de oportunidades, claro, que ha existido en toda la historia. Aquí, claro, yo rescato dos puntos del discurso de Esteban. Quiero ver ya la película por lo que dices, y me quedo con la duda simplemente si no se sobreexponen los estereotipos de la sociedad mexicana. Me parece que por ahí,
sí,
podría,
claro,
ser.
Y en estos momentos también tan incendiarios, no sé si la película venga un poco a
incendiar más, ¿no? Uh-huh. Que como bien lo dicen, no es culpa del productor, no es culpa de la película, simplemente retrata una realidad que ya existe.
Claro.
Pero bueno, vamos a ver de qué manera
la
interpreta.
Y lo platicamos justo hace dos semanas o tres nosotros. ¿Qué tanta responsabilidad social tiene que tener el director, no?
Ninguna, ninguna. Ninguna. No es culpa del director. Si sale una bola de personas a asaltar una boda y le quita todo el dinero a la gente que tiene dinero, perdón, eso no es culpa del director, porque tampoco es culpa de un director que salga un chavito a matar o a hacerle algo a su novia porque lo vio en una película, no.
Oye, pero por ejemplo, eso, Esteban, ¿qué piensas
responsabilidad
de las series del narcotráfico, por ejemplo, que dicen que vienen a inculcar esa idea de
la narcocultura?
Exactamente.
El día en que tú eduques a tus hijos basándose en lo que, exacto, ven en la tele, entonces tienes un problema como papá. Lo que ves en la tele es ficción, la alegoría, la situación de enaltecer la vida del narcotraficante no necesariamente hace que el niño o el adolescente quieran ser narcotraficantes. Eso es la mala educación, la falta de oportunidades, y que quizá hasta el inútil del papá de ese adolescente también se le antoje ser narco para tener esas cosas. Entonces, ojo, yo sí ya de plano cortaría de tajo con este discurso en donde es culpa del reggaetón que las niñas sean facilotas en la prepa. Discúlpame, no. Si la niña es facilota, pues es porque le gusta, no porque le pongan reggaetón.
Claro.
Claro, es un tema más de raíz, ¿no?
De educación cultural y del sistema como tal, como bien lo dice Esteban, estoy completamente de acuerdo. ¿Ya se estrenó en el cine, Esteban? ¿Nuevo orden?
Se estrenó precisamente ayer, ya está en las salas. Espero que también llegue pronto a streaming, porque la verdad es que las salas están para llorar. La gente no está yendo al cine y no va a pasar mucho. Obviamente, si hay una polémica, se espera que haya algún tipo de reacción, obviamente, pero ojalá llegue pronto a streaming para que la mayoría de la gente la pueda ver, porque créanme, sí vale mucho la pena. Ver esta película de Michelle Franco.
Y ya saben que Esteban es muy sincero y que cuando de plano no quiere que perdamos el tiempo, no tiene pelos en la lengua y no los dice. Oye, Esteban, y hablando de otras películas, ¿qué tal Los Camarones de Diamantina?
Fíjate, tú nada más me mandaron esta opción para revisarla y verla antes de que se estrenara en las salas. Uh-huh. Cuando llegó el título dije, ay, esto me va a hacer sufrir mucho. La disfruté. No es una extraordinaria película, porque es el clásico tema de el cuate mamerto que se ve enfrentado a una situación en donde le va a cambiar la perspectiva y quizá la vida a través de las personas a las que va a conocer. La historia básicamente es de un nadador francés que tiene una esposa, está divorciado, casi no atiende a su hija, es muy egoísta y por un comentario políticamente incorrecto hacia un homosexual, pues le mandan a una situación en donde se tiene que convertir en entrenador del equipo de waterpolo que va a representar a Francia en los Juegos Olímpicos de la comunidad gay. Y entonces, pues obviamente viene esa situación de enfrentarse a situaciones que él no esperaba, que él no conocía, pero que le van a cambiar la perspectiva y le van a cambiar la vida. Es una película entretenida, que fíjate, tú hace rato decías, Argenis, el asunto de los estereotipos. Aquí sí se tienen que explotar mucho más los estereotipos para entender la historia, no así en Nuevo Orden, en donde, y hay que recordar, los estereotipos por algo son estereotipos. Están basados en hechos reales, están basados en lo que pasa en la sociedad. Y entonces aquí sí se llevan un poquito más al límite en esta película de Los Camarones de Diamantina, pero resulta muy entretenida. Eso sí, si yo llego, si al cine, como les digo, no hay nadie, y llego con ese título, me parece que pobrecita cinta nomás no va a jalar en los cines. Sí. Es la típica que prefiero ver en Netflix por recomendación.
Claro.
Y entonces la pongo ahí y me la voy a echar feliz de la vida.
Esteban, y por último, ¿cómo salir de Búfalo?
Fíjate que el título es interesante porque, y saludos a Amado Avendaño, que le va a los Bills de Búfalo, creo que es de los cuatro en México que le va a ese equipucho, pero el caso es que, y tiene que ver el asunto del americano en la película, porque Zoe Deutsch, que me encanta como actriz, en The Politician lo hizo muy bien, porque no solo es bonita, es buena actriz, y esta historia, original de TNT, atención, TNT está haciendo películas y se está estrenando en la pantalla grande. ¿Cómo salir de Búfalo? Es esta historia de esta chava que desde chiquita, su único sueño es hacer dinero porque le quiere llegar de esa ciudad en donde no pasa nada. Incluso pisa la cárcel por una cuestión en su adolescencia y la familia pues son estos americanos ignorantes que no saben nada de nada y que pues no le dan una guía, pero ella empieza a involucrarse y ahí es lo interesante de la película, en el tema de la recuperación de deudas, que no solo en Estados Unidos, en México es muy común que algunos despachos jurídicos compran una deuda. Vamos a decir, tú le debes una lana a Volkswagen porque le compraste un coche y no lo has podido pagar. Un despacho jurídico compra la deuda y son los que se encargan de cobrarte. A Volkswagen le dan una lanita para que queden tranquilos y ellos son los que quieren recuperar la lana. Y hay toda una mafia alrededor de eso y extorsiones y métodos para recuperar la lana que lo presenta la película de una manera muy divertida, una comedia negra que disfruté muchísimo e insisto, con Zoe Deutsch me quiero casar ya pasado mañana, que pase la pandemia y me quiero ir a vivir con ella, incluso a Búfalo, porque la verdad es que vale mucho la pena esta película.
Muy bien, Esteban, muchas gracias por las recomendaciones. Por último, nos vas a platicar sobre una en streaming, Borat Subsequent Movie Film.
Yo les quiero preguntar a ustedes, porque esta película es de hace 14 años, ¿la vieron en el cine, Borat? Ustedes que son jóvenes y bellos.
No.
Bueno, sí, Argenis no tan bello,
pero sí joven.
No, fíjate que no la vi.
¿Qué va?
Ni me suena ni siquiera.
No, yo tampoco.
Borat fue un fenómeno. Borat es un personaje que crea Sacha Baron Cohen, en donde se disfraza de un personaje de Kazajstán para ir a los Estados Unidos y poner temas que ahorita con el asunto de las elecciones siguen estando ahí en la agenda, por ejemplo, el manejo de las armas, la libertad en ese...
Esteban se nos fue, pero Seguramente va a regresar en unos segunditos para que nos acabe de contar sobre esta película que dice que se estrenó hace 14 años y Argenis y yo no tenemos
no
ni
tenemos
idea
ni
de qué nos está hablando.
No tenemos ni la más remota idea de qué nos está hablando.
Pero bueno,
ese señor.
En lo que regresa vamos a aprovechar el tiempo para que Argenis nos empiece a contar sobre deportes. ¿Qué tienes así que
es
platicarnos
hoy? Pues hoy es un día muy especial para los amantes del fútbol y para los amantes del deporte en general, porque hoy su majestad, el rey Pelé, Edson Arantes do Nascimento, cumple 80 años.
Okay.
Entonces, es un día muy especial para el fútbol mundial. Es un día especial, pues, ahí estamos viendo a este, el mejor jugador de todos los tiempos, catalogado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos del fútbol. Y pues, de verdad que es una de las perlas que Brasil nos ha regalado. Ahí lo estamos viendo en el Mundial de México 70. Debutó a los 17 años en un mundial, Karen. ¿Tú qué estabas haciendo a los 17 años?
No, bueno, yo a los 17 años no sabía ni cocinarme un sándwich.
Haciendo la tarea de la prepa, ¿no?
La copiaba la tarea.
Ahí nada más. Pues este jovenzazo, Pelé, ya se encontraba debutando en un mundial con una de las mejores selecciones de Brasil de todos los tiempos, que no es una cosa fácil de clasificar. ¿Por qué? Porque pues nos ha regalado siempre, o sea, la mayoría de las generaciones en los mundiales han marcado tendencia, ¿no? Sobre las mejores selecciones del mundo. Y a los 17 años, Pelé debutó ya en un mundial, después jugaría el Mundial de Chile y se encumbraría en el Mundial de México 70, en el Mundial de Fútbol México 70. Y pues ya desde los 17 años, este jovenzazo había tocado el cielo con las manos al quedar campeón con la verde amarela.
¿A qué edad se retiró Pelé?
Se retiró por ahí de los 34, me parece. Se retira en Estados Unidos. Si podemos ver la última imagen que tenemos de Pelé, de Twitter, que es una cosa bellísima. Pelé no jugó en Europa, ¿no? Que es algo de lo que muchos han,
sí,
pues no criticado, pero sí señalado de decir por qué no se fue a jugar, pues, al mejor fútbol del mundo, ¿no? Edson Arantes do Nascimento decía que tú debes jugar fútbol donde seas feliz, ¿no?
Claro.
Tenemos una imagen de un tuit, a ver si lo podemos rescatar. Él decía, tienes que jugar fútbol donde seas feliz, y pues él se la pasó jugando en Brasil y se retiró en Estados Unidos. Vas a decir,
sí,
¿qué carajo?
Sí.
Se fue a Estados Unidos, ¿no? Pues quizás por esto lo convencieron el Cosmos de Nueva York y le dijeron, si tú te vas al Real Madrid o juegas por la Juve, tú podrás ganar campeonatos, ¿no? Únicamente. Pero si te vienes a jugar a Estados Unidos, tú vas a ganar un país.
Wow.
Y pues yo creo que es una muy bonita frase,
sí,
para esto, para recordar estos 80 años de Pelé, del rey Pelé. Y pues bueno, es una fecha especial. Ojalá todavía no lo tengamos varios años. Que este hombre ha seguido su carrera en el fútbol ya fuera de las canchas y que ha seguido dejando legado, ¿no? Entonces,
sí,
pues felicidades en donde quiera que se encuentre, que ya tiene algunos problemas de salud también. Felicidades al buen Pelé.
Que se cuide ahorita del COVID.
Ahí tenemos a Esteban. A ver, no te escuchamos, Esteban. Todavía no,
sí,
lo escuchamos.
Está silenciado, pero en lo que regresa, me gustó mucho la frase que dijiste y ojalá le hiciéramos caso y todos siguiéramos nuestra intuición y lo que hiciéramos lo hiciéramos para ser felices como único fin y no tanto por el deber ser. Creo que es algo muy importante.
Totalmente. Y bueno, si lo trasladamos al fútbol actual,
sí,
o sea, la situación de Messi, por ejemplo, la situación de Messi con el Barcelona,
que
jamás te imaginas que iba a salir del Barcelona.
No te escuchan, ¿no? Sigue tú.
Jamás imaginamos que...
Por todas las autoridades, y entonces, precisamente, pues bueno, incluso vemos una parte en donde se mete un discurso de Mike Pence, imagínense, nada más disfrazado.
Porque están hablando entre ellos.
Y también es que hay una serie de situaciones que también juega y se burla de toda la cuestión del aborto, de los republicanos. La verdad es que se mete en temas bien complicados Sacha Baron Cohen.
Espera, ya tengo a todos otra vez.
Fama, le dio mucho nombre. Y les decía hace rato, nos perdimos Ana Karen, Argenis, pero estamos
ya regresamos.
La información de Borat, porque Borat, esta segunda película, ahora en Amazon Prime, vale la pena. Si ustedes no se han suscrito a Amazon Prime, pues háganlo, porque tiene muy buenos contenidos. Y ahora sí me callo la boca para que hables, Argenis, de oh rey Pelé, que tú podrás decir que el tweet y que se ganó a los Estados Unidos, me parece una ridiculez. El güey se tuvo que ir a haber jugado a Europa.
Totalmente de acuerdo.
Hay que hacer lo que nos haga felices.
Oye, sí, porque ahora nos encontramos con historias como la de Messi, por ejemplo, y la de Suárez, queriendo salir a gritos del Barcelona. Exacto. Y un Barcelona que no se los permitió, siendo que estos jugadores se convirtieron en una de las máximas figuras del club, que yo me atrevería a decir que Messi le dio la personalidad que ahora tiene el Barcelona, y aún así, pues bueno, o sea, se fue a jugar a Europa, siempre ha jugado en Europa, pero se dan este tipo de historias, ¿no? En las que juegas y ya no eres feliz.
Claro.
Pues a Pelé no le pasó eso. Pelé siempre siguió, como bien lo dices, sus instintos y jugó donde mejor se sentía, donde se sentía feliz, y pues yo creo que hizo felices a todas las generaciones que tuvieron la oportunidad y la dicha de verlo jugar, ¿no? ¿Te imaginas ver a Pelé jugar en el Estadio Azteca?
No, y hasta ahora sigue siendo un ejemplo y un legado, como tal vez ahora lo es Messi o Cristiano, ¿no?
Exactamente, épocas totalmente diferentes, pero marcó un referente sin precedentes en el fútbol mundial, y pues felicidades. Ahora, ¿te parece si vamos a al béisbol?
Venga.
Porque ya empezó la Serie Mundial. ¿Qué tal? ¿No? ¿Tú pudiste
Nuestro
ver algunos...
presidente también es uno fanático del béisbol. Está más ocupado ahí bateando que atendiendo temas importantes.
Oye, que eso sí hay que reconocerlo. Batea muy bien, ¿eh?
¿Sí?
Batea muy bien. Ese video que subieron, el último que subió, en el que dice que apoya a los Dodgers de Los Ángeles, la verdad es que ya para su edad, sí batea bien, ¿eh? Eso sí, si algo le reconozco, es que batea muy bien. Pues la Serie Mundial, hoy se juega el tercer juego por la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y ¿y quién? Entre los Dodgers de Los Ángeles, se me olvidó el equipo con el que van, pero
jugado últimamente muchas series mundiales, pues tienen la posibilidad de convertirse en campeones con un muy buen equipo, con la llegada de Mookie Betts, que vino a reforzar muchas de las áreas interesantes, sobre todo al bateo de estos Dodgers, pero también con el señor Bellinger y con el señor Turner y con muy buenos bateadores, Will Smith, que es un novatito que se ha convertido en la sensación. Así es que creo que es muy buen equipo el de los Dodgers de Los Ángeles. Vamos a ver si este día, en el juego 3, quién se impone y quién resulta el campeón al final en esta Serie Mundial interesante que sucedió alrededor de la pandemia. Pues ahí lo tienen, es la información que tenemos en Diario de Confianza y particularmente aquí en Confianza, para que ustedes puedan estar conectados con nosotros. Hablamos del debate casi el último entre Trump y Biden, hablamos de los estrenos y hablamos también de los deportes con la Serie Mundial. Nosotros nos vamos, recuerden seguirnos y estar al pendiente, y por favor en la cuenta de Twitter, que ya tiene una semana que está entre azul y buenas noches, vayan al perfil de DDC, de Diario de Confianza, y digan ver perfil para que se reactive, porque vaya que hay situaciones extrañas que están pasando en esa red social con respecto a los comentarios que hacemos aquí en Diario de Confianza. Nos vemos pronto. Adiós. Bye, bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.
Confianza.